irreverenta, palabras sin corset.
¡Yo me voy para el quilombo! ¿Dónde está la música rebelde? ¡Yo! ¡Música rebelde!
Y saludamos a esta hora a nuestra compañera Claudia Ramírez, pidiéndole también ahí las disculpas del caso porque nos atrasamos nosotros y la estamos llamando en este horario que no es el horario habitual de irreverentas palabras sin corset. Hola, Clau.
Hola, Pau. Hola, Peche. Acá les mandamos saludos con la Cori, está acá al lado. Mandando besos.
Bueno, saludos ahí a Gori, que también es parte de este espacio, que ya la iremos a tener en la presencialidad en algún momento. Sabemos que están ahí con un montón de cuestiones que hay que resolver, que tienen que ver con la habitabilidad de un territorio familiar, una cosa así, vamos a decirlo así, para no estar revelando también tantas cosas. Pero bueno, viste que en este país convulsionado por todo, bueno, nos van atravesando un montón de cuestiones que bueno, en nuestras realidades hay que ir resolviendo y vamos viviendo así, el día a día.
El día a día, y más cuando no hablamos el martes pasado, para este país pasó un año o dos años de Finlandia, más o menos, ¿no? Con todo lo que, ha pasado. Sí, la verdad que sí, yo hice un punteo de varias cosas porque de cuestiones de la realidad, cosas que he escuchado y por otro lado sensaciones también, ¿no? Tengo de este momento. Creo que la última vez que hablamos, ya mira, ha pasado tanto, pero bueno, tengo anotado que hablamos del veto al aumento de jubilados, sumado a la represión que vienen sufriendo los viejos y las viejas. No sé si hablamos, después tuve el asado a los 87 comillas héroes, ¿no? Que son 87 vendepatrias que fueron a brindar sobre el hambre del pueblo, en concreto de los jubilados. Después de eso empezó una, viste que más allá de las cuestiones que podamos tener contra las encuestas, lo cierto es que hay como una línea más o menos lineal y parecida de varias encuestas que lo muestran, que este hombre va cayendo en la imagen entre los que lo han votado. Yo tengo por ahí una conversación vía Twitter con Gustavo Córdoba, de Suan Córdoba, con el que hago intercambio y por ahí, y bueno, y él a su vez manda los domingos sus informes más completos. Así que bueno, eso por ahí yo no entiendo tanto, pero está bueno cuando alguien te lo explica. Bueno, y que después a su vez sale el jueves pasado el índice de pobreza tremendo, 52%, o sea. es más de la mitad de la población argentina es pobre, y subió la indigencia del 6 al 18 en 6 meses, porque este índice va hasta junio. O sea que en estos 3 meses que van desde que se midió eso, bueno, hablar de personas, son 5 millones que cayeron en la pobreza, y pensar que el 18% de eso es indigencia, quiere decir que hay gente que tiene menos de 300.000 pesos por mes para sobrevivir, de los cuales hay... Es tremendo eso de que de 3 chicos uno se va a dormir sin comer. O sea, es tremendo lo que estamos viviendo. Y si bien el país no estaba bien, porque cuando se fue el gobierno de Alberto Fernández tenía un 41%, pero aumentó un 11%, que son 5 millones de personas, no son números. Y esos 5 millones son todas de Milei, o sea, todas de Milei. Y junto con ese índice de pobreza que se anunciaba a las 4 de la tarde, lo vemos salir con Susana Jiménez saludando en el balcón, como si hubiera algo que festejar. Entonces, la verdad que es como toda una foto tremenda, una foto horrible que nos está mostrando este gobierno. Y después le suma, porque nunca resta, este hombre siempre suma para mal, el acto, cuando hace ese acto en Buenos Aires, en Parque Lezama, lo tremendo fue cómo incitó a la violencia, ¿no? Cómo incitó a cuál fascismo, agredir a periodistas, o sea, periodistas que no coincidan con su opinión. Pidió el arresto, o sea, la detención o la condena, allá la confirmación de la condena de Cristina, le mandó el mensaje a los jueces, y al día siguiente el diario La Nación dice que se va a confirmar la sentencia. O sea, fake news total, más cuando sabemos que esa sentencia, o sea, esa condena es una condena pero que no tiene pie ni cabeza. El año pasado tuvimos la suerte de poder escucharlo al doctor Veraldi, ¿te acordás cuando lo pasaban en vivo? Y la verdad que... Y todo eso pasó el año pasado en el medio de un intento de magnicidio que hoy se está juzgando y que está totalmente silenciado. O sea, no se habla de... No se habla del juicio de donde Cristina es víctima. O sea, de eso no sale en ningún lado. Pero el anuncio previo de que la Cámara ratificaría el fallo salió en La Nación antes de que eso pase. O sea, la cancha está más que inclinada y sobre esa cancha tenemos que intentar sobrevivir el 98% de los argentinos, porque el 2 o el 3 deben ser los que la están pasando muy bien. Y todo esto yo lo veo, ¿no? Hago este análisis de cosas que son como pelotazos en contra para el gobierno, pero a su vez no veo dónde se va a estar canalizando, hacia dónde se va esa imagen negativa del gobierno, porque no va hacia una imagen positiva de otra, de otro candidato. O de otro candidato, no podemos hablar porque ya están lejos las elecciones, de otro referente, digamos. No vemos que vaya hacia otro lugar. Entonces eso también, la verdad que asusta bastante, porque pensemos que si no canaliza en ningún lugar y la bronca sigue creciendo, esto va a terminar explotando. Pero ¿a dónde va a ir a parar la bronca? Porque sabemos que estamos siempre en cualquier lugar del mundo, pero más Argentina, que tiene una cuestión muy de liderazgo. O sea, la Argentina tiene una cuestión de marcado liderazgo unipersonal. Yo me acuerdo cuando lo estudié en Político 2 en la universidad, tenemos marcado estructura patriarcal o matriarcal, como, pero el tema es que somos así. Entonces, cuando no tenemos alguien de en quién referenciarnos, se desmadra mal. Y nuestra, por lo menos en el campo nacional y popular, que nuestra referente es Cristina, ¿qué hacemos con una Cristina que va a estar totalmente proscripta? Y sabe, más allá de que no pueda ser candidata, también está atada de manos para poder guiarnos, o guiar al pueblo, porque cada cosa que ella diga es mirada como desestabilizadora, como golpista, porque así la van a mirar. Entonces no le podemos pedir más a esa mujer ni a ese cuerpo que sostenga más. O sea, está condenada, si le ratificaran esta condena, cualquier cosa que ella diga va a ser usada en su contra realmente. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces yo la verdad que eso lo veo así como con mucha preocupación. Desde mi parte política, referencial, personal, yo realmente le tengo mucha fe a Axel Kicillof. Lo veo como quien ha tomado el bastón de mariscal, pero el tema es que él es gobernador de una provincia y tiene que gobernar una provincia. O sea, se tiene que abocar a eso y no puede hacer otra cosa.
Vos ahí mencionabas, Clau, el tema de lo que sucede y de los sentires, y yo estoy con esa palabra de los sentires desde la semana pasada también, sentipensando, pero sintiendo más que pensando, que la gente o que las personas por fuera del militante histórico, ¿no?, que sabemos que va a salir a la calle y que va a estar en las marchas, en cualquier marcha, la gente que no tiene como una militancia así tan comprometida, hay como un desgano, como un desánimo, como una un tinte de tristeza, sí. y ahí vos mencionabas a dónde ponemos el malestar, y creo que estamos en la transición de ese malestar hasta que se transforme en bronca, y en el medio de ese malestar hay como un tinte de tristeza que no deja reaccionar, o que no se terminan de enojar como para salir a la calle, y entonces transitan ese tiempo desde ese modo, resignadamente triste de la realidad que se está viviendo, sin saber dónde poner eso, ¿no?
Sí, totalmente, porque incluso hay personas que han votado a este gobierno que ya tampoco, o sea, que la están sufriendo, y que también, o sea, peor, ¿no? Pero el que no y que la está pasando mal, sí, hay gente que bueno, que su, digamos que su ejercicio político es votar y ahí, ¿no? Cada dos años y ya está, y algunos ni eso. Y sí, estamos pasando ese tiempo que la verdad que yo creo que son tantos golpes y todos a la vez y tan contradictorios también. Porque fíjate que el modo de comunicación es primero muy agresivo, después de tirar cosas como para ir distrayendo, y que a su vez son cosas que te dicen una cosa, o sea, los chinos son comunistas, y después te dicen vamos a negociar con una potencia, y cosas menores, ¿no? Entonces van y vienen, está de novio, no está de novio, entonces todo como una mezcla de información, y en el medio, que son todas distracciones para que, porque en el día a día hay que sobrevivir, y bueno, y es como una confusión tremenda, porque yo creo que este golpe ha sido tremendo, porque yo te digo honestamente que yo, hasta a mí me sorprendió el grado de violencia que llegaba, o sea, sabíamos lo que venía, pero realmente me ha sorprendido el nivel de crueldad. O sea, lo creía cruel, pero me superó. Uh-huh. Es más cruel de lo que yo creía, más. O sea, al nivel de que realmente, por lo menos lo que podemos ver es que se le dice en la cara, o sea, hay viejos que no están comiendo, y la verdad que no se mueve el amperímetro para quienes gobiernan uh-huh. en Nación. Hay gente que no se le está dando la medicación de oncológica y no pasa nada, o sea, no le genera nada.
No pasa nada en esos lugares, y no pasa algo que también sentí en estos días es, por ejemplo, la reforma laboral, que ahora pasó a través del... Y no hubo como, uno espera que algunos sectores de este lado también reaccionen a esto tan importante que se está sucediendo. O sea, no es algo menor que se reforme el sistema laboral en nuestro país. Y sin embargo... No hubo tanta repercusión, digo, no hubo un corte de ruta, una marcha para decir, che, nos están tocando esta ley que tanto nos costó y que vidas nos costó, porque hubo militantes populares y sociales que pelearon y reclamaron derechos laborales que hoy están siendo avasallados así, de un plumazo, y pareciera que a nadie se le mosquea nada, ¿no?
Sí, aparte son derechos que nos han identificado en el mundo. O sea, yo el año pasado hice un curso en el Ministerio de métodos alternativos de resolución de conflicto, y veía, nos hacían ver los sistemas o los regímenes laborales del mundo, incluido Estados Unidos, que siempre es mirado, y es tremendo. Lo que pasa ahí es la precarización absoluta que tiene Estados Unidos. Nosotros como país, como en la cuestión de derecho laboral, realmente era parte identitaria de nuestro país, el cómo se protegía esa mirada tutelar del derecho laboral. Yo el otro día lo hablaba en la escuela, porque estoy dando ese tema, y yo lo hablaba, claro, con ellos, y generaba esa cuestión del preguntar, y ellos decían, ¿y qué pasa cuando nos echan? No va a pasar nada. Pero ¿y qué? ¿Y si estamos jubilándonos? No, te vas a ir con lo que hayas logrado acumular, si acumulaste algo y nada más. Y jubilación no vas a tener. Pero ¿y si te jubilamos? No, tampoco, porque tampoco hay moratoria. Entonces le decían, no hay más derechos laborales. O sea, te van a echar cuando... te van a echar... te vas a ir con lo puesto, con lo que te puedan pagar, un proporcional de vacación, un proporcional de algo, y se terminó ahí. y si estás a punto de jubilarte, y bueno, no va a haber nada de eso. Entonces, viste, es como las pequeñas modo de informarlos desde el espacio que nos toca, pero a nivel social no está pasando nada, y evidentemente no está pasando nada porque la confederación que representa a los trabajadores evidentemente no está haciendo nada. Uh-huh. O sea, eso también es verdad, lo vimos salir de la Casa Rosada y pidiendo tranquilidad. O sea, a ver, diría el general Perón, ¿no? Con los dirigentes a la cabeza, con la cabeza de los dirigentes, pero estamos tan desmoralizados que tampoco nos da ni siquiera para salir con la cabeza de los dirigentes.
Claro, a eso me refería, como que no pasa nada desde unos lugares y tampoco pasa nada desde el pueblo, la clase trabajadora que tiene que, bueno, pelearla con la realidad todos los días y que está sobrepasado de todo eso. Entonces, bueno, es como el transitar, ¿no?
Cuando en el 45 la gente salió a pedir, ¿no?, la liberación del general, y lo logró, y eran los descamisados que salieron caminando, cruzaron el río a nado y llegaron. Entonces, como se ha cruzado tantas veces que han querido trabarnos, y hemos llegado por Cristina. Entonces eso, bueno, evidentemente la tristeza en la que estamos sumidos es muy grande. Y yo anoche escuchaba un reportaje de Berkovich con Cristiano Ratazzi, que es el empresario automotriz de Fiat, que es un tipo que le da a Milei un 9.9 de puntaje del gobierno. Y es un tipo que heredó de parte de su familia materna la fábrica automotriz de Fiat. O sea, fíjate quién le pone un 9.90, que se ve beneficiado, se ve feliz, esperanzado, un tipo que no sabe lo que es el asfalto, porque nunca, yo creo que ni ha caminado. O sea, no sabe ni lo que es limosca la lluvia porque alguien le debe llevar el paraguas, no sabe lo que es un colectivo, no sabe lo que es nada, nada. Entonces ahí nos damos cuenta que están esperanzados, disfrutando, felices, solo esperando que quiten el cepo para seguir avanzando más de lo que ya vienen avanzando. Entonces yo digo, wow, tremendo. Obviamente que dice la universidad hay que pagarla, no tiene por qué haber universidad pública, inconcebible. No existe en ningún país del mundo la universidad pública, porque los países grandes, Estados Unidos, no existe. Y claro, a ellos les encanta que no exista, y nosotros, el pueblo argentino, queremos que siga habiendo derechos laborales, universidad pública, educación pública, salud pública, porque eso nos identifica. Pero son, con lo que vos decís, son años de lucha para conquistarlo, y de pronto realmente son 70 años, porque antes del peronismo no había salud pública. Los niños nacían en las casas con matrona, no había obras sociales, no había hospital, no había nada. Y son realmente 70 años que se están yendo, pero así, en un santiamén. Y la verdad que yo también estoy en esa etapa de una tristeza y de una desazón, ¿viste?
Desazón.
Y digamos que yo que me intereso mucho por la política, que me intereso mucho por leer, por escuchar, porque yo me fumé a este Ratazzi, que lo escuché, porque bueno, es otra vereda, y me siento realmente desmoralizada, desazón, siento tristeza, siento, viste, así que no quiero pensar quién tiene que tomar en Buenos Aires 5 medios de transporte que no le alcanza, que van apretados, que caminan por las vías, que saltan los molinetes, ¿no?, y que lo esperan niños que no les llega para comer. Quiero pensar lo que puede pasar en esa gente. O sea, si yo tengo angustia y pocas ganas de salir a gritar a la calle, ¿qué queda para alguien que yo, que no tengo hijos que alimentar, que por suerte estoy llegando a fin de mes, y así todo? O sea, es como, comprendo la tristeza, no quiero que se nos transforme en algo que nos quede, pero creo que estamos pasando un momento que va a pasar este bajón, pero bueno, yo lo que anoche también escuchaba ayer a Jorge Asís, son toda gente que no son gente de la que yo precisamente comulgué, pero que escucho, y que él decía que este Milei es un fenómeno que no saben por dónde entrarle aún, Dice, no sabe por dónde entrarle Macri, que lo quiere ayudar, no sabe por dónde entrarle, porque si le va bien lo absorbe y si le va mal se lo lleva puesto. No sabe por dónde entrarle Cristina, no sabe, o sea que lo enfrenta, pero también le cuesta. Dice, es un fenómeno que no se sabe por dónde, porque te sale por cualquier lado, porque es un desubicado, o sea, no tiene límites, o sea, no como que nos superó, o sea, nos supera. Uh-huh. que en la ONU diga viva la libertad, carajo, o sea, una vergüenza ajena, que te da ganas de esconderte, es decir, yo no soy argentina, viste. Yo leía muchos memes en Twitter que decían, siempre fui italiano, amigo, no soy argentino, lo tomás a chiste, viste. Siempre que cuento la verdad, en realidad mi mamá es peruana y me estoy yendo, viste, porque, o sea, chistes de mal gusto, porque estamos negando nuestra historia. Claro. Verdadera, para tomarlo con humor. Uh-huh. Viste, con humor, para decir qué vergüenza.
Y en un país convulsionado, bueno, así como mencionás, las palabras como que nos van cambiando los significados e intentan cambiar esos significados, porque intentan imponernos otras conceptualidades. Y bueno, como siempre, nosotras volvemos a las raíces de esas palabras, y pensaba en esto que decías, ¿no? Nuestra identidad, y bueno, y hoy tal vez habría que desarmar la palabra argentina y que no suene argentino, argentina en esa boca del ejecutivo, y que resuene. Sí. en nuestras bocas, como realmente la fuimos construyendo, ¿no? Un país. Sí. Y un pueblo trabajador, que se dice desde esa argentinidad, pero que no es la que hoy resuena en el Ejecutivo Nacional, ni tampoco la palabra libertad, ni tampoco la palabra...
Exacto, ¿no? La palabra libertad. Sí, sí, tal cual. Y yo después, hay dos cosas también que anoche lo hablaba con la Cori, tremenda. Bueno, una, primero, que esta gente, que los genocidas, tienen una cuenta de Twitter que se llama Muertos Vivos. Uh-huh.
Sí.
Viste, donde le mandaron una carta a Luciana Bertoy, una uh-huh. carta que la verdad que ellos no pierden su costumbre de amenazar y de intentar infligir miedo. Pero después también el otro día, los martes está llevando a cabo el juicio por Mansión Seré. Uh-huh. Se está juzgando la apropiación de Guillermo Pérez Ransimlin. Uh-huh. Bueno, y declaró su hermana. Bueno, la cosa es que el martes pasado, este hombre que se llama Vázquez Sarmiento, que era parte de la patota, ¿viste? Los que uh-huh. entraban a las casas. Un tipo que se lo describe en los sobrevivientes, lo describen como un tipo muy nervioso, muy histérico. Y bueno, y mientras están las audiencias, el tipo está detenido y se camina toda la celda, ¿viste? De acá para allá, de acá para allá. Bueno, yo el otro día estaba mirando y me llamó la atención que ese hombre, mientras declaraba una testiga, él agarraba, le estaban guardando el almuerzo, el cuchillo y el tenedor, parado contra la cámara, y los sacaba y se los guardaba en el bolsillo. ¿Viste? Los sacaba y los guardaba. Que yo, la verdad que dije, qué raro, porque están todos, viste, que son muchas cámaras. Uh-huh. Pero eso es un llamado de atención. O sea, no puede, primero no puede tener un cuchillo y un tenedor. Claro. De metal, un tipo en la cárcel, porque así como se puede lesionar a otro. Pero además lo metía y lo sacaba como una onda, yo lo sentía como una advertencia. Uh-huh. ¿No? De me pongo y me saco, mira, te muestro un cuchillo y un tenedor, y lo guardaba. Después veía que se levantaba el pullover, se lo arreglaba. Yo miraba eso. Resulta que después, al final, se corta la imagen de este hombre, y bueno, y dicen que era porque el tipo estaba, bueno, se baja el pantalón. Sí. Estaba haciendo imágenes uh-huh. obscenas mientras declaraba una testigo sobreviviente. O sea, que a mí lo que me da es que es un violador. Claro. O sea, yo lo veo así. O sea, ¿no? Se estaba...
Y la total impunidad y la provocación, ¿no? La provocación también, como lo que le pasó a Luciana Bertoya, que decía, bueno, esta es una provocación. Igualmente, la compañera bien bien lúcida ahí les dijo, ¿no? Bueno, sí, si quieren hablar, yo voy, y díganme dónde están los compañeros detenidos desaparecidos y dónde están los bebés que se robaron. Y yo voy y lo escucho. Exacto. Díganme eso, ¿no?
Exacto, perfecto estuvo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso la verdad que también me preocupa, viste, esa cosa que está, que bueno, porque realmente estamos teniendo que volver a cosas que creíamos ya saldadas. Uh-huh. Así que bueno
claro,
pero tengo dos buenas, que vamos por la buena,
a ver, si no, dos buenas, sí.
La buena, bueno, aplauso y chapó para Lali Espósito, que le dio un mensaje
que sacó el tema,
calidad,
¿sí?
Arte. Uh-huh. No, arte, calidad, altura, bueno, chapó para el arte, la cultura, y alguien que puede con uh-huh. símbolos y cosas poner
con
en lugar
su tema
en
fanático,
la verdad,
¿no?
Fanático, divina, la verdad, no me importa el estilo, o sea, es para las pibas y los pibes, pero chapó para Lali Espósito y vamos por ese lado. Y la otra es que bueno, que asume Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta
en México,
sí. Iba a estar Axel Kicillof representando, porque bueno, es el único representante. Qué bueno que no va el presidente. No sé, creo que lo que se invitó a formar,
sí,
gente,
pero
no ha querido ir.
No le debe interesar mucho.
Lo que el cual nos alegra, pero bueno, Axel Kicillof va a estar ahí de invitado representándonos muy bien, así que me alegro por eso. Así
bueno,
que,
buenísimo.
Chapó por Axel. Chapó por la lista.
Buenísimo. Bueno, Clau, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Y ahí, un abrazo apachuchado para estos tiempos,
sí.
Que estamos transcurriendo, difíciles. Y abrazo a la Cori también ahí.
Abrazo a todos. Los quiero. Chao.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Living for the living.
Por el amor.
Living for the pain.
Por el bien.
We're for one another.
Ajá.
We're for happiness.
Por la alegría.
We're for the struggle.
Por la lucha.
We're for the pain.
We're
for the children.
Irreverentas. En el hilo invisible.